COPE Euskadi.
Estar informado.
Son las 7:50 de la tarde. Saludos de Usua Bilbao. BAT, el Centro de Emprendimiento Internacional impulsado por la Diputación de Vizcaya, ha abierto hoy oficialmente sus puertas en la Torre Vizcaya, la antigua sede del BBV en Bilbao, y lo ha hecho con el 80% de su superficie ya ocupada y pensando en su ampliación. Esta aceleradora de startups que busca poner en contacto a emprendedores con agentes de inversión o centros de producción e investigación arranca a pleno rendimiento, según explica el diputado general de Vizcaya, Unai Rementería.
El Centro Internacional de Emprendimiento de Vizcaya ha comenzado a operar hoy con 40 startups, 30 corporaciones y más de 50 agentes de ciencia, tecnología y academia, con un acceso a una red de más de 100 firmas estatales e internacionales de venture capital y de private equity. BAT echa a andar con una ocupación del 80% en estos momentos.
Torre Vizcaya viene además a ser pieza fundamental del ecosistema de emprendimiento vasco, según ha destacado el Lehendakari Iñigo Urkullu, con el objetivo de hacer frente a los desafíos de las empresas que quieren innovar.
Cuatro desafíos que compartimos: emprendimiento como prioridad de país, especialización en la industria inteligente, fiscalidad al servicio del emprendimiento y posicionar Euskadi como polo de referencia internacional en emprendimiento tecnológico industrial.
Entre las empresas privadas que han conectado sus equipos de innovación a la torre están Iberdrola, Petronor, Elecnor, Enagás y Artech en el ámbito de la energía, BBVA y BBK en el sector financiero, Mondragón, Ibermática, Tubacex, Viuda de Sancia, Altuna y Uría en el ámbito de la industria, infraestructuras y movilidad. A ella se une desde hoy, como se ha anunciado, otro gigante como es Google for Startups. Lunes 19 de septiembre, enseguida te cuento más cosas, antes el tráfico. Tranquilidad hasta ahora en las carreteras vascas, según nos dice la Ertzaintza. El tiempo. Mañana seguimos con tiempo parecido, con cielo despejado, con máximas en torno a valores primaverales y mínimas algo más frías, sobre todo en el interior. El verano en Euskadi ha sido el segundo más caluroso desde que existen series históricas, solo superado por el del año 2003, según los datos de Euskalmet. Se han producido un 20% más de horas de sol que lo normal, y excepto las comarcas litorales de Gipuzkoa, el verano ha sido muy seco. Ahora tenemos 20 grados en San Sebastián, 22 en Bilbao, Vitoria y 21 en Eibar.
COPE Euskadi.
Estar informado.
En el Pleno de Política General, que el jueves tendrá lugar en el Parlamento Vasco, el Lehendakari Iñigo Urkullu abogará por sumar fuerzas para favorecer la colaboración ante los desafíos urgentes que tiene Euskadi a corto y medio plazo. La apuesta por las energías renovables y por la colaboración público-privada figuran entre las líneas maestras del discurso de Urkullu, que no caerá en el alarmismo, según señalaba hoy el portavoz jeltzale Joseba Egibar.
No vamos a alarmar a la gente, pero sabemos de que los valores comunitarios, el compromiso social y personal van a ser determinantes. Ese es nuestro desafío y ese va a ser el argumento guía, la búsqueda de acuerdos para preservar el bien común.
La llamada al acuerdo ha sido bien acogida por EH Bildu, partido que apoyó los últimos presupuestos del gobierno vasco, pero su portavoz Maialen Iriarte ha pedido que vaya más del enunciado y que se acompañe de contenido.
No solo hablamos del titular de lo que puede ser un pacto de país, hablamos de contenidos. Cuando hablamos de contenidos en una situación tan compleja como la que vivimos actualmente, tenemos que hablar de cambios estructurales y de cómo hacer frente a los retos tan complejos que se nos presentan.
Las cosas, la coalición Abertzale pedirá una reforma fiscal y un pacto de bienestar. Y de un pleno a otro que se celebra desde hoy. Se trata del último pleno de política general de Álava, donde el diputado general Ramiro González ha asegurado que las distintas crisis nos obligan a reinventarnos, y con algún anuncio como que en 2023 comenzarán los trabajos para instalar el centro de fabricación avanzada de Mercedes para el desarrollo de automóviles eléctricos. También se van a impulsar parques solares y eólicos. El principal objetivo, según González, será proteger a las familias y a las empresas de la actual crisis global.
Hemos utilizado la fiscalidad, nuestro principal instrumento, para proteger a las empresas, los autónomos y las familias. Vamos a continuar haciéndolo en la medida en la que resulte necesario. Seguiremos adoptando medidas y reforzando al mismo tiempo unos servicios públicos de calidad que en estos momentos son más necesarios que nunca.
Este objetivo prioritario no se ha acompañado de nuevas medidas, según ha afeado la oposición. que denuncia falta de proyectos y promesas incumplidas. Escuchamos al portavoz del Partido Popular, Iñaki Oyarzabal, a David González de Podemos y a Quique Fernández de Pinedo de H. Bildu.
Ni una sola medida dirigida a esas familias que en este momento lo están pasando mal y también a estas empresas que están sufriendo la crisis de la inflación. Lo que vemos en este final de legislatura es a un PNV sin proyectos, sin ideas.
No ha estado a la altura de la situación actual, de la situación de crisis grave.
La mayoría de las promesas que se han hecho en esta legislatura no se han cumplido y, desde luego, sin dar oportunidades a colaborar a la oposición.
Te cuento también que la actual diputada de Empleo, Inclusión Social e Igualdad de Vizcaya, Teresa La Espada, ha registrado este lunes su precandidatura para encabezar la lista del PSE a las próximas elecciones forales en este territorio, con el objetivo de ser la primera diputada general mujer.
Y quiero ser la primera diputada general vizcaína mujer. Eso es una de mis metas. Creo que Vizcaya se merece ya una mujer liderando la diputación. Creo que puedo hacerlo y creo que tenemos banquillo, fuerza y proyecto. Sobre todo tenemos proyecto y tenemos ideas.
Durante la primera sesión del juicio al violador en serie de Guipúzcoa por otras tres agresiones sexuales, dos de ellas en grado de tentativa, en Tolosa, Andoain y Anoeta, entre 2012 y 2013, el acusado ha negado categóricamente haber sido responsable, ya que cuando sucedieron los hechos, él estaba de vacaciones fuera en Rumanía visitando a su madre.
Era imposible por un motivo, porque siempre en estas fechas estaba fuera. A partir del 15 de agosto hasta 30 de septiembre, siempre estaba fuera con mi madre. De cuando se murió mi padre en 2010. Como estaba trabajando todo el año en mantenimientos, sin fiestas, sin navidades, sin semanas santas, pues me cogía un mes y medio de vacaciones para estar con mi madre en Rumanía y en Albania.
En el juicio, sin embargo, la abogada de la acusación particular ha confirmado que se encontró ADN del acusado en todas las víctimas, por lo que, según dice, no hay lugar a dudas sobre su autoría. La Fiscalía pide 28 años y 10 meses de prisión para el acusado, que ha sido condenado previamente a 12 y 9 años de cárcel por dos violaciones cometidas en Beasain y Lasarte. Y los sindicatos LAB, Comisiones Obreras y UGT han alcanzado con la patronal alavesa SEA un principio de acuerdo en la mesa de negociación del convenio del metal de Álava. Un acuerdo que han dado a conocer esta tarde, que incluye una subida salarial para la vigencia del convenio hasta el año 2025 superior a un 15% y con una cláusula de garantía del IPC al finalizar la misma, una reducción de la jornada anual y mejoras en igualdad. El preacuerdo, del que se ha desmarcado ELA, una vez ratificado, será de eficacia general porque los tres sindicatos firmantes suman mayoría. Y el sindicato ELA, en este caso, ha decidido impugnar ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco el convenio de residencias de Guipúzcoa, firmado en minoría por UGT con tres patronales, por considerarlo discriminatorio y antisindical. Escuchamos al portavoz de ELA, Txomin Lasa.
La gran mayoría de artículos son antisindicales, discriminatorios, pero es que además por ley no tienen que estar en un convenio eficaz limitada, que recogen cuestiones que se aplicarían a la generalidad de la plantilla, ¿no? Y como tal no tienen que estar, por tanto vamos a meter una demanda y en caso de que se tenga bien nuestra demanda, pues exploraremos la posibilidad también de reclamar daños y perjuicios a los firmantes.
Juliette Binoche continúa hoy en San Sebastián tras recibir ayer muy emocionada el primer premio Donostia de esta edición, y hoy también le ha embargado la emoción al hablar de su personaje durante la presentación de la película Le Liceo, dirigida por Christophe Honoré, en la sección oficial en el Cinemaldi, en el que protagoniza es la madre de un adolescente al que su vida se le hace añicos tras perder a su padre en un accidente de coche. Binoche ha asegurado que el duelo y el dolor se multiplica con la presencia de los niños.
C'est vrai que j'ai abordé ce thème avec Bleu. En
un accidente de coche pierdo a mi marido y a mi hija. Es verdad que después de Azul recibí muchos guiones sobre este tema de luto, pero muchas veces los rechacé porque no me gusta repetirme. Pero por un lado tenía muchas ganas de trabajar con Christophe desde hacía mucho tiempo. También es cierto, y me estoy emocionando, que con la presencia de los niños multiplica el dolor.
Además, el director vasco Mikel Gurrea ha dejado muy buena impresión con su ópera Prima Suro, una historia sobre una pareja en crisis que ha entrado este lunes en la competición por la Concha de Oro. Te cuento además que hoy hemos sabido que será Ana de Armas la actriz que visitará San Sebastián para presentar la película Sorpresa Blonde, en la que se mete en el papel de Marilyn Monroe y que se proyecta el sábado en el Teatro Victoria Eugenia. Así llegamos a las 8 en punto de la tarde. Seguimos contándote todo lo que te interesa en La Linterna de COPE con Ángel Expósito. We'll be right back.